Y nos sumergimos en el agua y de repente sentimos que ya la cabeza, sentimos como que tenemos un bidón de agua dentro de la cabeza, ¿verdad? Entonces después empieza esa molestia en el oído y esa molestia del oído a veces se complica un poquito más y empezamos a desconfiar de un montón de factores y sin embargo no nos damos cuenta que quizás la pileta es de las aguas más nocivas justamente para nuestros oídos. Vamos a hablar de este tema con el médico otorrinolaringólogo, el doctor Santiago Monsalve, matrícula nacional 160.591 del Hospital de Clínicas José de San Martín. Doctor, muy buenos días. Nabila Jatib los saluda desde Ramos Generales.
Muy buenos días, la audiencia. Nabila, ¿cómo están todos?
Muy bien. Bueno, esto de tomar contacto con el agua de la pileta, ¿es así? ¿Es más nociva que el agua del mar, que el agua del río?
Sí, la afirmación esa es correcta. Yo diría primero, si te parece, como para orientar a la audiencia, sí, en situación, que el oído humano, y al igual que la gran mayoría de los mamíferos, está sectorizado, está subdividido en tres sectores, sí, anatómicamente hablando, ¿no? Lo que tenemos es el oído externo, que es el pabellón, donde alguien se puede poner un piercing o donde uno se puede visiblemente tocar, uh-huh, el conducto auditivo, que también forma parte del oído externo, que sí, es donde erróneamente introducimos los hisopos, y ahí llega un tope, que es una membranita, es una tela muy delgada, que sí, se llama tímpano. Detrás de esa estructura está el oído medio, donde hay una serie de huesecillos que amplifican el sonido y demás, y más profundo todavía, bien abajo del cerebro, está el oído interno. O sea, sí, que hay tres subsectores. En verano tenemos una dolencia muy frecuente, una patología muy frecuente, que es la otitis externa, es la del componente de afuera, que como muy bien dijiste vos, sucede al tomar contacto con aguas no siempre estancadas. Puede ser una pileta perfectamente clorada, pero cuando se asocian varios factores, eso puede terminar en una infección conocida como otitis del nadador, que es muy dolorosa para los pacientes. Y la verdad es que sí, las aguas estancadas, como puede ser una pileta del patio de atrás de casa, uh-huh, donde hay poco cloro, hay mucha exposición a la luz solar y eso hace que crezcan los microorganismos, puede generar una otitis con mucha más frecuencia que meterse al mar, por ejemplo, o a un, sí, río, ¿no?, donde son formaciones naturales con mucho volumen de agua en movimiento.
Ahora, esta otitis que nos estás describiendo, ¿es porque el agua definitivamente ingresa por todos estos tres sectores que nos describías del oído?
No. Esto, por suerte, se autolimita, sí, hasta llegar al tímpano, que es, bien, el fondo del oído externo. Pero hay algunos pacientes que, de manera inadvertida, se meten al agua sin saber que tienen perforada esa estructura, y con esto uno no busca preocupar a la población, ni mucho menos, pero sí que se tome conciencia de que una revisión previa es importante, porque hay muchos pacientes que se enteran que tenían el tímpano perforado después de haberse metido una pileta y haber hecho una infección de jerarquía absoluta, ¿no?
Uh-huh. Cuando empieza esa dolencia, ese malestar, que lo llamamos directamente el típico dolor de oído, ¿hasta dónde puede llegar en cuanto a los síntomas?
Mira, puede ser, digamos, puede presentarse en distintas jerarquías, pero sí, lo más frecuente, el síntoma más frecuente es el dolor intenso.
Sí.
Es un dolor que hay algunos pacientes, nosotros usamos una escala visual análoga, una escala así verbal, que decimos del 0 al 10 cuál es el dolor, siendo 0 nada y 10 muy intenso, uh-huh, y los pacientes están de 8 para arriba.
Claro.
Es analogable al dolor de muela y esto se explica anatómicamente porque comparten el mismo nervio,
seguro,
que es el trigémino, entonces duele igual que una muela infectada, es muy intenso el dolor.
Ahora, cuando se presenta el dolor, así ya graficado, como nos decías, en esta escala de 8, 9, ya 10, una cosa que uno ya no puede hablar de ese dolor tan intenso, ¿es porque la infección comenzó hace rato o es un anticipo de lo que se viene?
No, eso es todo sintomatología aguda, es decir, en 48 horas se instala,
sí,
y merma solita a partir de las 96 horas, y uno toma los recaudos y la terapéutica correcta.
¿Y pero, cuál sería, digamos, ese recaudo? ¿Cómo anticipamos? ¿Cómo nos prevenimos este dolor y esta infección?
Idealmente, esto yo sé que es difícil de conseguir, sí, en algunos casos, pero idealmente con un control previo.
Bien.
Si sabemos que, como bien decías vos, vamos a tener un viaje después de haber estado todo el año trabajando para este momento y vamos a estar en la playa 15 días, y bueno, es de buena práctica revisarlo, pero hay digamos artilugios que uno puede llegar a hacer para evitarlos, uh-huh, que es a la cabeza no instrumentar el conducto auditivo, es decir, no meter nada,
claro,
ni hisopos, ni hebillas, ni el dedo, ni la uña, ni nada, porque eso vulnera la piel que tenemos en ese conducto y se generan microfisuras, microgrietas, y si el agua estaba sucia, sumada a la humedad, cambia el pH, las bacterias locales dejan de defendernos y proliferan bacterias malas.
Esto de el uso que quizás, no sé si sigue en vigencia, pero yo me acuerdo ya del tiempo de las abuelas, de las tías, te ponían algún producto, como por ejemplo alcohol boricado en los oídos.
Sí, eso es de buena práctica. Sí. Sí, por un tema constitucional del paciente o anatómico del paciente, por la forma de su conducto, cada vez que se mete al agua, él siente como que le queda agüita y el oído como discretamente hipoacúsico, sordo, ¿no? Si eso sucede y le ha sucedido gran parte de su vida, se entiende que anatómicamente ese conducto es más sinuoso o es más profundo, y es correcto usar alcohol boricado en ración de 3 a 5 gotitas posterior a la inmersión.
Posterior, no, no es preventivo.
No, preventivo no va a hacer nada, porque es como buen alcohol, deshidrata localmente y si no tiene contra qué actuar, no hace nada.
Ok. Ahora, si el dolor persiste, si esa molestia, a veces tenemos esa sensación, una vez que nos sumergimos en el agua, de que tenemos agua flotando en el cerebro. Esa cosa de que uno sale un poco como abombado del agua, si esa sensación persiste, pero sin dolor en el oído, ¿qué puede llegar a significar?
Lo más probable cuando eso sucede, que te diría que es lo más frecuente, por suerte, porque si todo el mundo que se sometiese al agua aumentase su posibilidad de generar una infección, estaríamos en un problema. Así que, por suerte, lo que más sucede es lo que vos comentás, y eso es porque hay detritos o restos de cera, de cerumen, que es una sustancia oleosa que se produce localmente en todos nosotros, y que el agua, al tomar contacto con esa cera, la distiende un poquitito, hace que su volumen se agrande relativamente y eso da la sensación de oído tapado, que muchas veces con otra inmersión se termina de acomodar y se destapa o se empeora. Y bueno, si la hipoacusia o la sensación de oído tapado persiste, hay que controlar con un otorrino para que podamos hacer la aspiración, ¿no?, de ese tapón.
Ahora, la recomendación entonces de no usar hisopos, de no meternos el dedo en el oído. ¿Qué pasa con los tapones que son ya quizás más de uso deportivo? Pero yo me acuerdo también en las colonias para los chicos, lo más común del mundo, mandarlos con todo el kit de baño, con el sombrero, la malla y los taponcitos para el oído.
Está muy bien, se pueden usar, hay de distintos materiales. Lo que hay que tener cuidado con esos taponcitos, sobre todo los que son moldeables, siliconados moldeables, que son muy comunes de venta en farmacias, es que esa silicona, el material, se va desgastando, se va venciendo naturalmente, y si uno, lo que debería significar 10 usos, lo estira a 50 usos, es muy probable que esa silicona se parta y queden restos de silicona dentro del oído. Sacamos muchos pedazos de silicona durante el año nosotros, en usuarios de audífonos, en usuarios de tapones de silicona para la pileta y demás. Así que ese es el único recaudo que hay que tener. Que no se venza el material, tenerlos limpitos y no usarlos prolongadamente, es decir, solamente en el momento de inmersión.
Seguro. Bueno, y si no, a la vieja usanza que te enseñaban en las clases de natación en la colonia, que te tenías que tapar los oídos y con extendiendo los dedos te tapabas la nariz también. ¿Eso es un modo de prevención, cubrirse la nariz al sumergirse también?
No, eso es para evitar, digamos, el ingreso de agua al fondo nasal, que se conoce como cavum, que viene del latín cueva, que es el fondo de nuestras narices, que está 5, 6, 7 centímetros de profundidad, dependiendo la cara del paciente. Y esa estructura, ese fondo nasal, que es como una calle sin salida, está conectado por dos mangueritas chiquititas que se llaman trompas de Eustaquio, con el oído medio. Nosotros estuvimos hablando hasta recién del oído externo.
Externo, ok.
Sí, que es la parte más cutánea, si se quiere, que tiene piel y descamación y demás. Pero el oído medio, que embriológicamente forma parte de la vía respiratoria, está conectado con la nariz por estas mangueritas. Y se enseña a los chicos a tirarse, o a los mismos buzos que se tiran de espalda, a taparse la nariz para evitar el ingreso de agua a través de esas estructuras al oído y generar otro tipo de infección u otro tipo de dolencia que se llama otitis media. Es otro tema.
¿Nos puede pasar lo mismo si literalmente tragamos agua por la boca?
Sería muy raro porque está anatómicamente dispuesto de tal forma la trompa que no hace que sea tan fácil la migración de agua. Lo peor que puede pasar al tragar agua, además, es toser y eliminarlo, nada más. Pero no representaría un factor de riesgo muy grosero para desarrollar una otitis, tragar agua. Eso no sería un problema.
Bueno, la recomendación entonces de, en la medida de las posibilidades, hacer el control previo para conocer también cómo es nuestro oído, si nos enteramos esto de, como bien decías, no por generar ningún miedo, ni por el contrario, de quizás somos más propensos a tener este oído externo un tanto más frágil y propenso a que nos quede ese residuo de humedad. Bueno, hacer el control previo entonces al contacto con el agua, protegernos con tapones que hay que renovarlos constantemente, no significa que sean solamente de un uso, pero sí contemplar que ese material puede dejar algún tipo de residuo en el oído externo. ¿Y alguna recomendación más, doctor?
No, y realmente has hecho un resumen perfecto, ¿no?, de lo que hay que tener en cuenta previo a un viaje, y sí saber, y la audiencia que lo ha padecido puede dar fe en esto que voy a decir, que el que ha tenido alguna vez un dolor de oído por este tipo de motivos, sí, comprende la importancia de todo lo que vos acabas de perfectamente resumir. Entonces, no haber padecido nunca una infección de oído no deja eximido al paciente, claro, de que le suceda. Es decir, puede pasar en cualquier momento de la vida. De hecho, estadísticamente se dice que el 10% de la población va a padecer alguna vez en su vida una otitis externa. Y es muy dolorosa. Uh-huh. Entonces, me parece que no está de más la recomendación. Conocer los oídos, conocer un poquito anatómicamente cómo están configurados, ver si está bien el tímpano, que esté bien cerradito, que no haya ningún tipo de afección en él, y listo, y viajar tranquilos. Es un control más como se hace en ginecología, claro, como se hace en clínica, como se hace un estudio de sangre. Uh-huh. Es una especialidad que debe ser jerarquizada en ese sentido.
Debo reconocer, doctor, que dentro de ese 10% de la población yo debo ocupar el 9% más o menos, porque me pasa todas las veces, hasta saliendo de la ducha a veces. Así que puede ser que haya personas que sean un poco más propensas a tener...
Sí, sí, sí. Claro. Hay personas más propensas por la piel, claro, por el pH local, por la disposición anatómica del conducto. Sí, sí, hay personas más propensas.
Bueno, entonces siempre vigente esta recomendación, doctor. Gracias por este contacto con Nacional, que llega a todo el país, sobre todo en esta época del año en donde la mayoría de la gente está de paseo, está veraneando y quizás no yéndose a un lugar muy exótico de vacaciones, simplemente teniendo la pileta en el fondo de la casa, como decíamos al comienzo. Ojalá que esto sirva de prevención en muchos casos, y si no, acudir al médico inmediatamente.
Exactamente, exactamente.
Bueno, muchas gracias, muchas doctor, gracias por este contacto.
Hasta luego. Que tengan buen día.
Salud. Igualmente. Santiago Monsalve, médico otorrino laringólogo, matrícula nacional 160.591 del Hospital de Clínicas José de San Martín, hablando de los cuidados y prevención para no tener otitis en verano.